Bienvenidos a un capítulo más de Conexiones Lectoras. Y en esta ocasión tenemos a un gran invitado, que es el gran Daniel Salvo.
Él es escritor de ciencia ficción, fantasía y terror, autor de libros de relatos como El primer peruano en el espacio o El regalo de las estrellas. Sus cuentos han sido publicados en diversas revistas y antologías del Perú y otros países. Editor de los blogs de Ciencia Ficción Perú, Crónicas de Futuria. También tuvo una columna en el diario peruano llamada Mundos Imaginarios, dedicada a la literatura fantástica. Sus cuentos han sido traducidos al inglés y otros idiomas, siendo un referente de la ciencia ficción peruana del siglo XXI. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y acompañarnos hoy para hablar de mucha ciencia ficción.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, más bien. Y bueno, buenas tardes, ¿no? A todos, a todas y todos.
No, gracias a ti más bien por estar aquí con nosotras. Y uno de los temas que en los cuales hemos convergido mucho, creo yo, es que la ciencia ficción en nuestro país como que todavía no tiene mucha relevancia. Si bien se está como que dando un pequeño auge, o no sé qué tanto auge podríamos decir. Obviamente decíamos con Magdi, con las chicas, Daniel es nuestro referente en estos temas,
Gracias.
¿no?
¿Cómo fue que empezaste a interesarte en la ciencia ficción, ¿no? ¿Cómo llegó a ti desde pequeño, ya mayor, no sé?
Mira, han sido como etapas, ¿no? Y a veces no es lo que uno busca, sino lo que las casualidades, ¿no? Mira, en los años 70 tenía pues 10 años, la etapa en los primeros 10 años de vida, hacia el 78, así, se puso de moda el fenómeno OVNI, ¿no? Se hablaba mucho del. Había oleadas, revistas, ¿no? Había una revista Lo Insólito, me acuerdo que yo era fan de esa revista, ¿no? Y me creía pues todas las cosas que salían ahí, ¿no? De contactos, que ya vienen, que va a haber, el año 80 va a ser el fin del mundo, cosas así. Entonces mi papá, bueno, pues como muchas personas mayores, decía pues a ovnis, ciencia ficción. Entonces en uno de sus viajes me trae un librito de la colección, en esa época había una editorial Bruguera de España, que hasta acá traía, ¿no? Se importaban libros, ¿no? Y había una colección de bolsillo, que era la colección Espacio de ciencia ficción. Y me trajo pues uno de esos libritos que yo dije pues al principio no creo que lea esto porque era pura letra, ¿no? Yo tenía pues 9 años. Pero fue eso que llaman pues un amor a primera vista, ¿no? O sea, ni bien empecé la primera página y boom, hasta el final, ¿no? Y ya me volví pues recontra fanático de esos libros, ¿no? Que era lo que podías conseguir en provincias en esos años, ¿no? O sea, difícilmente encontrabas Asimov, Clark, ¿no? Una editorial, digamos, pues ya más especializada. Pero es la edad de la aventura, ¿no? O sea, pues 9, 10 años, 11, bueno, era pues lector, me volví un lector voraz, al punto que incluso yo, como era el encargado de comprar pan en mi casa, juntaba los vueltos y cada semana podía comprar uno de esos libritos, porque así eran de barato, pues no eran de kiosco. Y de ahí, bueno, pasó que me mudé a la ciudad de Ica y ahí es otra etapa que, ¿qué pasa? En esa época había lo que se llama secundaria, bueno, en otros países se llama secundaria técnica, ¿no? Había un curso de formación laboral. Y además el Colegio San Luis Gonzaga, donde estudié, que era pues una gran unidad escolar, tenía equipados tanto los laboratorios, bueno, los talleres, con unos módulos que habían traído de Hungría, ¿no? Todo, para la época, súper modernísimo. Y también había laboratorios, imagínate, especializados cada uno en física y en química. Entonces, lo que tú podías aprender en una clase, ¿no? Por decir, teoría electromagnética como teoría, lo comprobabas experimentalmente en el laboratorio y lo aplicabas en el taller, pues, ¿no? Que reparábamos licuadoras, ¿no? O armábamos transformadores. O sea, esas cosas se podían hacer, imagínate, en secundaria en los 80, ¿no? Claro, no digo pues que todos los días ni todas las semanas, ¿no? Eran proyectos de medio año, así, pero ahora, después de tantos años, pues que uno mira al pasado, donde cómo es la educación ahora más limitada, sinceramente, ¿no? Uno dice, pues caramba, ¿no? He tenido toda esa. Es como que se hizo una simbiosis, ¿no? Entre lo que leía en las fantasías de ciencia ficción, ¿no? Como perspectiva, el futuro, la tecnología, y algo que se podía aplicar, ¿no? Entonces, uno podía pensar. Además, estábamos todavía pues, a 20 años del año 2000. Entonces, todavía era un sueño, ¿no? Es decir, mira, el año 2000 va a haber estos avances, va a haber todo eso, ¿no? Y quizás uno se sentía al menos en nuestra generación o en ese salón o en esa generación, quizás se sintió pues parte de ese futuro,
Hace un rato
¿no? No sé.
hiciste un comentario que me llamó la atención sobre el tema del fenómeno OVNI, ¿no? Que es un poco te acercó. Y tú eres de Ica, ¿no? Entonces, creo yo que Ica siempre está bastante ligado a todos estos temas.
Sí.
Sí, o sea, sé que fácil a las personas lo primero que se le ocurre a la cabeza es la línea de Nazca, pero no solo tiene que ver con el tema de la línea de Nazca, ¿no? ¿Crees que por el hecho también de haber estado, ¿no? en Ica, lo que comentabas, ¿no? Que obviamente no tenías tanta facilidad o que pudieras tener a la mano publicaciones tipo de Asimov, sino que lo que se recurría, y como creo que la gran mayoría muchas veces en los años 70, 80, como comentas, que muchas veces se acercaban a través pues de los kioscos, de lo que salían en los periódicos, ¿no? ¿Tú sientes que eso es lo que más te acercó, te introdujo un poco a la ciencia ficción, pensar en ella como algo para desarrollarte?
Mira, yo.
Y estando en Perú todavía, ¿no? O sea, porque es un poco como que tiraba los pelos para mucha gente, ¿no? O sea,
Literalmente.
porque, sí, exacto.
Pues yo creo que a veces pasa eso, ¿no? Que hay experiencias únicas en la vida de un individuo y marca una diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, en Ica, si bien no podían conseguir pues, tanto los libros como uno puede ir ahora pues, a una librería, ¿no? Y encuentra la saga completa de tal. Pero siempre, en algún momento llegaban a veces, ¿no? Antologías. Bruguera tenía esos dos tipos de literatura, digamos, ¿no? La que yo compraba al principio, de esa, bueno, que sería pues de pulp, ¿no? O sea, muy básica, ¿no? Siempre había un héroe que rescataba a una chica y se casaba con ella al final. O sea, era. Todas las historias terminaban así, ¿no? No había. ¿Qué pasa? Hubo un tiempo en que también había otras antologías de Bruguera, ¿no? Que eso sí ya recontra suelte. Descatalogadas, ¿no? Que ya eran con cuentos, pero ya con otra perspectiva, ¿no? Ya no era pues el típico héroe, ¿no? Sino ya era algo pues tipo, pensemos en Philip K. Dick, por ejemplo, ¿no? El cuento este que le da origen a Blade Runner o a Total Recall, no sé si vieron la película esta, ¿no? El mensajero del Total Recall cuando con Schwarzenegger, ¿no? Por ejemplo. Ese cuento pues no tiene nada que ver con ninguna historia que yo había leído antes, ¿no? O sea,
Regalos.
no hay pues nada de heroísmo, no hay acción, pues, ¿no? Y esto es ciencia ficción, y como que me di cuenta que ya había una ciencia ficción diferente, pues ya con otro tipo de autores, con otra, no sé, pues una perspectiva quizás pues más adulta, se podría decir, ¿no? O ya pues alejada del efectismo, ¿no? O de una aventura. Que no tiene malo la aventura, ojo, ¿no? Últimamente está resucitando, parece también el Space Opera en Estados Unidos, y se da una mezcla muy curiosa, ¿no? De un lenguaje más literario, pero nuevamente, pues aventuras, no sé, de piratas espaciales, ese tipo de cosas, ¿no? Eso puede darse también. Es que lo malo es que, justo, es irónico, ¿no? Pero es que la ciencia ficción en sí como tal, medio que se te pega un poco, si lo ves desde una perspectiva clásica, ¿no? El pensamiento científico. Decirlo así, un poco el racionalismo, ¿no? Así como, por ejemplo, Clark, que eran racionalistas, pues, a ultranza, ¿no? Entonces, pues, te empiezas a hacer preguntas, ¿no? Como, por ejemplo, la línea de Nazca, que se decía aeropuerto para naves espaciales, pero uno dice, una nave espacial que surca años luz, va a necesitar, pues, un aeropuerto, una señal, es ilógico. Hay momentos en que dices, claro, esto es imaginario y esto no, ¿no? Por ejemplo, hay esa conspiración ahora del viaje a la luna, ¿no? Hay gente que dice eso fue falso, fue filmado. Y uno dice, pues, evidentemente esta es una conspiración, una teoría conspiranoica, pues es risible. Pero de repente se te ocurre una historia donde eso podría ser cierto. Y es una contradicción, ¿no? Yo digo, pues yo sí creo, yo sé, bueno, es evidente que ha habido un alunizaje, pero. Y si hubiera otra cosa, ¿no? Entonces uno escribe sobre eso, ¿no? Como si. No sé, pienso en Lovecraft, ¿no? Escribiendo sobre demonios, seres pues, ¿no? Que amenazan a la humanidad, no son como dioses, pero él era pues un ateo racionalista, ¿no? Así pasa, ¿no? A veces, bueno, lo que uno escribe como ficción tiene que separarlo pues de la persona, ¿no? Pero a veces también por una cuestión quizás propaganda, ¿no? O marketing, bueno, decir sí, yo conocí a un vampiro, ¿no? Algo así.
Siempre hay que, ¿no? Y es más, o sea, hablando de vampiros, también tenemos por esa zona a la popular Sarah Helen, ¿no? Entonces, como que...
Ya, así es. Y no solo diría pues, que es Ica, ¿no? Casi toda región del Perú, cada espacio es, tiene pues unas cosas únicas para, digamos que disparan la imaginación. Y uno se pregunta pues por qué durante tantos años, cómo ese tipo de literatura no ha tenido mayores cultores en el Perú, ¿no? O empezaron, pero quizás se considera hasta esa parte de su producción como menor, ¿no? Por ejemplo, Valdelomar, ¿no? Tiene este cuento, El Hipocampo de Oro, y otros que hablan así, bueno, pues como de una especie de fábulas en Ica, ¿no? Pero es más recordado pues por otros cuentos, ¿no?
Como que en nuestro país, tanto a lo que viene a ser la literatura fantástica, de terror y ciencia ficción, como que no le terminan dando importancia porque como que creo que yo que a la academia como que no la sienten muy representativa, ¿no? Y donde te ayuda obviamente a impulsar ese imaginario colectivo, ¿no? Y de esta diversificación que tenemos nosotros en las diferentes regiones y tan ricas cosas que tenemos, ¿no? Tú acabas de comentar el tema de Ica, ¿no? Yo de pequeña viví una época en Cusco y ahí pues tú también empiezas a escuchar una serie de cosas, ¿no? De cómo han sido construidas las ciudades y obviamente pues a los pobres de la época incaica y no incaica pues no les dan el crédito de que ellos pudieron construir esas ciudades, ¿no? Y siempre es, pero entonces es algo que nosotros, o sea, nuestra tierra tiene para este impulso.
Yo he vivido en Piura muchos años y también teníamos todo nuestro imaginario de la zona, ¿no?
Creo que tanto costa, cierre, la selva está bastante lleno de mitos muy, muy interesantes, más de los que son comunes, pero no son tan difundidos.
Ahí, bueno, esto se presta a veces a especular, ¿no? En torno a, sería un tema de cultura, ¿no? Se puede escribir ciencia ficción, ¿no? En el Perú como lugar geográfico, que evidentemente sí. Pero la otra parte sería, se puede escribir desde el Perú como un ambiente cultural, digamos, ¿no? O sea, ¿qué hay en la cultura peruana general, ¿no? Costa, sierra y selva, que hace que estos géneros hayan sido pues tan resistidos, ¿no? Hasta hace tiempo. Carol, tú mencionaste, por ejemplo, la academia, ¿no? Y claro, pues hasta hace unos años me parece que el sector académico peruano le hacía asco, o sea, a la ciencia ficción, ¿no? Y a lo fantástico, y ni siquiera lo consideraría literatura. Pero también habría que preguntar qué tan fuerte es ese sector académico, ¿no? O sea, qué tanto los peruanos conocemos ese sector académico y si ese es el origen o es parte de una corriente más generalista, ¿no? O sea, si, es decir, que gente que no es académica de repente igual tiene la misma opinión respecto a los géneros, ¿no? En 2002 yo saqué un blog, ¿no? Bueno, página web en ese tiempo, Ciencia Ficción Perú. Y digamos, pues algunas personas, ¿no? Me daban a entender pues que no iba, no sé, pues como que no iba a tener mayor trascendencia, ¿no? Porque no es el tipo de literatura, pues, o sea, no es algo que le interese a la gente. Y de hecho, en un principio creo que tuve más lectores españoles sobre todo que peruanos, pero de repente empezó a crecer la corriente, ¿no? Y aparecer, pues, no sé, más interés en la ciencia ficción del que yo hubiera esperado, ¿no? Y ya no solo a nivel de aficionados, sino que empezó a crecer y hay un cambio, sí, que es algo increíble, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses vi una entrevista que le hace Iván Thaís a Edmundo Pasoldán, ¿no? El escritor boliviano, y él pues también, ¿no? Él dice, bueno, yo me he alimentado mucho, he leído mucho la ciencia ficción desde que era pues, pequeño, y ahora él mismo en la entrevista se considera un escritor de ciencia ficción, ¿no? Ya no, si no he leído, si no recuerdo mal, y eso me sorprendió, pues, ¿no? Que un autor latinoamericano diga eso de su obra, ¿no? O sea, porque hasta hace no mucho tiempo, lo más decente que podías decir, que está incursionando en la ciencia ficción o que utiliza no sé, pues sus tropos, sus clichés, digamos, ¿no? Pero que no escribo realmente ciencia ficción. Y yo alguna vez leí pues una cosa disparatadísima, ¿no? Que un artículo que se pretendía muy serio y que ponía que Philip K. Dick no era un escritor de ciencia ficción, ¿no? Sino que en realidad era un filósofo que filosofaba a través de un género. Ya son pues volteretas mentales, pues que, o sea, más palabreo que un verdadero razonamiento.
O sea,
Y
Philip
ahora,
K.
¿qué
Dick,
pasa?
o sea, escribe cosas bien quemadas, pero es ciencia ficción,
No, es,
definitivamente.
y mira, y es curioso cómo el Philip K. Dick de la primera, su primera etapa es más legible, me parece a mí, que las cosas que escribió al final, ¿no? Sus cuentos, esa recopilación que he hecho ahora, Minotauro, por ejemplo, los primeros cuentos son una belleza increíble, ¿no? Y algunas de sus primeras novelas, ¿no? Es, caray, pues, o sea, era inteligible, o sea, era paranoico todo lo que tú quieras, pero legible, ¿no? Ahora no sé, todavía quiero leer más cosas de él, ¿no? Pero bueno, tiempo al tiempo.
Hasta el segundo comentario, que es el que he acabado, la cosa sigue pareja, es muy buen cuentista, Philip K. Dick. Yo creo que ya al último, al final de su vida, más o menos los últimos años, ya el abuso de las sustancias, creo que hicieron que también su obra sufriera, convulsionara un poco más, ¿no?
Claro, eso te crea a veces uno la pregunta, ¿no? Es realmente a veces una obra, bueno, ¿no? Obra o ya hay que, o a veces la gente queda un consenso, ¿no? Dice, bueno, sí, lo escribió el genio, lo escribió el maestro, ¿no? Entonces, y todo el mundo le rinda cohetes, ¿no? Pero uno, es para preguntarse, ¿realmente vale la pena lo último que escribió? Pero ya no, ahí lo dejo porque puedo ser un hereje de repente para algunos.
Y entrando un poco a tu obra, ¿cómo nace el primer peruano en el espacio? ¿No? O sea, ¿cómo la construcción en sí y cómo logras elegir este compendio?
Mira, si quisiera hacer una especie de historia, ¿no? De mi historia como escritor, arrancaría en el colegio, ¿no? Ahí hice dos que tres cuentos, no sé, y eran de ciencia ficción, ¿no? Que claro, mis compañeros que les dieron con palo los primeros lectores. Y de ahí, pues, como un interregno hasta el año 2002, ¿no? Que en todo ese tiempo ni se me había ocurrido la idea de escribir, ¿no? Yo estudié pues derecho, ¿no? No tanto por vocación, sino el destino final pues de cualquier persona a la que le gustan las letras, ¿no? No, no estudies cosas, busca algo para que te ganes la vida, ¿no? Ya, derecho. Y en 2002 creo que se marca una inflexión, un punto de inflexión en el Perú porque ya se instala la internet. Entonces, bueno, yo lo que buscaba siempre o mi idea era crear. Quería así como un reseñista más que nada, ¿no? Pensar que bueno, voy a inventar hasta haciendo editoriales que a veces me da un poco de vergüenza, lo que yo llamaría editoriales, ¿no? Sobre cualquier tema del momento, de la situación, ¿no? La famosa polémica entre andinos y criollos, por ejemplo, ¿no? Metí hasta mi cuchara ahí, porque estuvo de moda, ¿no? Esa pelea, pues que escritores de acá, escritores de allá, aquí tienes el verdadero escritor peruano, ¿no? ¿Quién te publica? A mí se me ocurrió meter mi cuchara ahí y decir, bueno, ser consecuente con lo que estaba haciendo. Dice, ¿quieres que te lean? Saca tu página web y publica ahí, pues. Pero no esperes que te paguen, porque eso sí también es el lado negativo, pues, que hay que afrontar. ¿Y qué pasó? Que en algún momento, bueno, uno se va contactando con otros lectores, escritores, y había una página web que se llamaba Ciberaillo, ¿no? Que en ese tiempo, por ejemplo, a través de esa página conocí a José Beados, ¿no? O sea, ya como él personalmente, ¿no? Y entonces un día el José Donaire Hofken, ¿no? Que bueno, también es editor, escritor, ¿no? Y ahí nos conocimos, ¿no? Me dice, oye, ¿qué tal si mandas un cuento para Ciberaillo? Y dije, pues bueno, cuento, ¿qué podría ser? Y ya en un chat, ¿no? Ya no existen estas cosas, ¿no? Pero en esa época pues, todavía existía el Yahoo Chats. Había un grupo, ¿no? De chateros de ciencia ficción, pues de varios países latinoamericanos, españoles. Ahí se me había ocurrido como jugando la idea original que fue de lo que es Quipu Camayo, ¿no? El cuento este de los quipus. Y dije, pues, ¿y por qué no? Y pues me mandé y me escribí el cuento, ¿no? Y lo mandé ahí. Y fue pues como algo que como que resucita, ¿no? Y dije, bueno, había gente que empezó a gustar, le comentaba, oye, sí, que ese cuento tiene esto, esto. Y fue un empezar a seguir en algunas otras, ya empezaron a aparecer otras páginas de otros países, ¿no? Y ya se pedían colaboraciones. a Página Axón, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Que es, sería pues la decana, creo yo, de la página de ciencia ficción de toda Hispanoamérica, ¿no? Porque creo que ellos están desde los años 80 o sí, cuando recién empezaban las primeras redes así, casi subterráneas, ellos ya sacaban una revista en disquetes, ¿no? Ese tipo de cosas. Y dos, tres, cuatro cuentos y como dispersos, ¿no? Y de repente ya pues tenía un número, unos 10, creo que son 13 o 15 los que están publicados en el Siempre Esperando en el Espacio. Y bueno, me contacté con el editor Willy del Pozo de Altazor, ¿no? Gracias a José Donaire también. Y bueno, pues no, él hizo la edición y salió publicado pues en 2014. Pero no hubo una planificación, ¿no? De, o sea, incluir esos cuentos en sí, ¿no? Sino, bueno, los había ido publicando en un medio, en otro, a veces en misma página web, ¿no? Entre esos años, entre el 2002 a 2000, que sería pues 12, ¿no? Y ya pues en 2014 se
20.
salió la edición. Ah, mira, 20. Pero después de suma, mira, ya,
20
la memoria
hijitos
cómo es,
son.
¿no?
No,
Sí.
no te preocupes. Iba a ser una pregunta incómoda, que ¿cuál era tu preferido?
Mira, por muchos motivos va uno, va otro, ¿no? Por ejemplo, Kibukaballo me encanta por ser quizás uno de los primeros y por la idea, ¿no? La idea hasta ahora me también a mí. De hecho, mira, hace poco salió leí un reportaje sobre equipos, sobre estudios de equipos recientes y habían encontrado pues una excavación, así, dos equipos, pero que estaban como entrelazados y en el que bueno, pues el arqueólogo, pues, ¿no? Decía que posiblemente la información de uno estaba para ser copiada en el otro. Y me quedé pues así, ¿no? Dije, pues caramba, esto es lo que ocurre en el cuento, ¿no? Hasta ahora pues me tiene así, bueno, esa idea, ¿no? Obsesionado, pues que algún día se pueda leer uno y qué cosa registraron, ¿no? Cómo era el sistema.
Saber
Otro que también
exactamente,
me
¿no?
gusta mucho es el agua. Me comentó una escritora argentina, Claudia Awaf, creo, o sea, no sé, bueno, Awaf se apellida, ¿no? Que ella está escribiendo mucho ahora sobre ficción climática y también me dice que en algunos talleres que ellos llevan en Argentina usan ese cuento, ¿no? Como un caso pues, de enfrentamiento a la contaminación o supervivencia, ¿no? De la contaminación. Y bueno, pues el primer verano del espacio también por el que le da el título, ¿no? Me gusta que algunas personas comenten que sirve, ¿no? Para entender cómo en el Perú, que es un país que todavía pues, arrastra lamentablemente, ¿no? Esto del racismo a través de lo fantástico, ¿no? De la especulación de ciencia ficción, pues que digamos que no soy muy devoto de la idea de que necesariamente tiene que ver crítica social, ¿no? Que parece que es una obsesión, ¿no? También yo digo, si un escritor o escritora quiere escribir fantasía escapista, está en todo su derecho, ¿no? O sea, eso que irónicamente también impidió, no diré que impidió, pero que ha actuado con quizás en contra de la expansión de los géneros de literatura, ciencia ficción y terror. Y es un poco, pues, la noción de, alguna vez se manejó esto, ¿no? Como el compromiso social, ¿no? Como que la literatura tenía que tener o buscar tener un efecto, ¿no? En la población, no sé, crear conciencia de clase, toda una serie de cosas. Entonces, imagínate, yo creo que esa noción no solamente es académica, sino la manejamos, creo, todos los lectores y lectoras peruanos.
Y ahí justo que has mencionado esto de las moralejas y lo que se busca en hacer cuentos, en tu caso, ¿qué buscas transmitir con tus cuentos realmente? ¿Es algo que sale? O porque, por ejemplo, he leído los dos cuentarios y veo mucho que ficcionas sobre, por ejemplo, el Pirincaico, como en Kipukamayoc, mencionas bastante de la cosmogonía andina con este tema de las arhachas, por ejemplo. Inclusive este relato a mí me encanta, El regalo de las estrellas, que es muy cómico, pero a la vez esto, no sé, yo lo sentí como, esto puede pasar, de verdad puede pasar, puede estar pasando en este momento. No sé, ¿cómo es que, qué es lo que tú buscas transmitir con estos relatos?
Mira, en el caso justamente del regalo de las estrellas, por ejemplo, ahí es un poco fue una especie de saldar cuentas con mi pasado, ¿no? Con ese pasado de la revista Lo Insólito, ¿no? Cuando creía pues en los ovnis y estas cosas. Se hablaba mucho, ¿no? De los contactos extraterrestres, ¿no? Y que estaban creando conciencia. Por ejemplo, el grupo Rama, ¿no? Esto que no sé si ustedes supieron de Sopas Wells, ¿no? Que tenían contactos extraterrestres en Chilca, ¿no? Y descendían las naves, les daban cristales, los llevaban a su planeta y todo eso, ¿no? Yo me lo creí, pues la verdad. Un poco como que dije, voy a saldar cuentas con estos contactos, ¿no? O sea, voy a hacer pues de verdad que venga un extraterrestre y tal, le dé pues, ¿no? Poderes a la gente. Pero bueno, pues no, o sea, esos poderes pueden revelar su naturaleza,
Exacto, ¿qué consecuencias puede tener eso?
¿no? Y de otro lado, también bueno, hay quien ha dicho, ¿no? Que ese cuento le parece racista, o que, bueno, no quieren ser pues tan políticamente incorrectos, y dicen, oye, Daniel, me parece, o lo hubieras ambientado mejor no sé, pues en un barrio residencial peruano, ¿no? Para que fuera real. Y yo le dije, no, más bien pensé, no, es que mira, lugares desolados en el Perú, pues la verdad no hay, apartados, pues no están en los barrios residenciales, en ningún barrio, ¿no? De hecho, los lugares apartados, pues están en los lugares más difíciles de acceso. Y segundo,
Claro, el
si
cuento
bien
funciona por
me
eso.
interesa mucho lo andino, lo originario, ¿no? O sea, lo que tenemos acá, ¿no? Pero tampoco se trata de idealizar, ¿no? Y pensar, pues, que, ah, mira, tal persona es mala, malísima por su color de piel y es buena, buenísima por su color de piel también, ¿no? Porque habla tal idioma, porque vive en tal sitio, ¿no? O sea, eso sería un maniqueísmo. Entonces dije, también quiero liberarme de eso, ¿no? O sea, aquí estos protagonistas, pues, serán todo, en apariencia, pues, todos los ancianitos bonachones, ¿no? Con su sabiduría ancestral, entre comillas, pero bueno, pues ¿no? El señor tiene sus cosas y la señora tiene sus otras cosas.
Tal cual. Incluso hay, veo bastantes, veo que eres fan de Marvel, porque sí, porque veo acá varios guiños a ciertos personajes, ¿no? Como el caso de la centella.
Ah, hubo un tiempo en que hubo hay una antología que se publicó. Que publicó Altazor también, ¿no? Sobre superhéroes peruanos, ¿no? O sea, ¿cuál sería pues un caso, ¿no? O sea, ¿cómo sería esto típico, pues, ¿no? El superhéroe, si en el Perú hubiera superhéroes, ¿cómo serían? ¿Qué les pasaría? ¿No? Como, por ejemplo, mira, yo de niño pues era fan del Hombre Araña, ¿no? Pero diría, ¿y por qué no hay Hombre Araña en el Perú? Pero aquí no hay edificios, pues, ¿qué? No, bueno, yo vivía pues en provincias, ¿no? O sea, el hombre allá, pues, no va a estar pues corriendo por, to por todo Ica, ¿no? Entonces, como que un tipo de sociedad nuestra aparentemente no permitiría, ¿no? El desarrollo de ciertos personajes o ciertas temáticas. Y eso es lo que también a veces se achaca a la ciencia ficción en concreto, ¿no? Más que al terror, más que a la fantasía. Es decir, oye, si aquí no hay ciencia, desarrollo científico, no puede haber una ciencia ficción, ¿no? O en todo caso puede ser una ciencia ficción que sea como una especie de copia, ¿no? Y a veces uno eventualmente lee relatos donde es casi un plagio, pues, de alguna cosa que ya se ha escrito, ¿no? Y donde se inventan, pues, cosas muy ya. Hay un concepto que se llama suspensión de la incredulidad. O sea, que tú como lector o lectora creas, pues, lo que está pasando, ¿no? Así sea algo que no exista en el mundo que conocemos, ¿no? Como la telepatía, por ejemplo. O sea, puede haber personajes telépatas. Pero es el escritor que tiene que darse pues la maña de hacer eso creíble, ¿no? O sea, nadie va a aparecer y decir, oye, según la, no sé, la neurología, eso es imposible, pues sí, pero tú estás leyendo una historia de fantasía o de ciencia ficción, ¿no? No, tampoco hay hadas, pues, ¿no? Pero si lees El Señor de los Anillos, pues tienes que creerte que hay elfos, trolls y esas cosas, ¿no? Y muy bien, ¿no? Entonces, bueno, yo al escribir, trato de imaginar o pensar pues cómo podría haber sido un desarrollo, no sé, pues, propio de acá, pero que llevase ese resultado de una manera pues consecuente, digamos, ¿no? O verosímil, ¿no? Por ejemplo, el equipo Camayo, no me imagino pues una tecnología que va más allá de lo que son los equipos, ¿no? O sea, cuerdas amarradas. Ya las consecuencias después de eso son otras. O el uso de, pensando en, ¿no? El rayo y la centella, ¿no? Hijos, bueno, título largo, disculpen, ¿no? Hijos del rayo y la centella, ¿no? Bueno, pues una transposición, ¿no? Medio irónica de los superhéroes, ¿no? Que son pues clásicos ya del imaginario universal, ¿no? De Marvel, de DC Comics. Y bueno, ¿qué pasaría, ¿no? Alfonso, ¿qué pasaría si lo que permitió pues que nazca un... Todos los héroes tienen sus orígenes secretos, ¿no? Las heroínas. ¿Qué pasaría si eso que le pasó a ese héroe ¿no? De DC Comics le ocurriese pues a un poblador, ¿no? Del antiguo Perú, ¿no? O sea, cómo en su cultura, en su contexto, pues cómo quería pues con esos poderes, ¿no? Y cómo lo tomarían sus contemporáneos.
¿Tú crees, según tu experiencia, los lectores consumimos ciencia ficción? Los lectores peruanos, ¿no?
Mira, yo
En
creo que
principio.
estamos, yo creo que siempre se ha consumido, pero ahora hay menos vergüenza en consumirla, ¿no? Y eso pasa en todo el mundo, no solo en el Perú, ¿sabes? Carl Sagan, por ejemplo, él creo que en su libro Miles de Millones, ¿no? Él tiene un artículo respecto a cómo la ciencia ficción ha potenciado mucho lo que es pues, la investigación, ¿no? En Estados Unidos, o sea, que casi todos los científicos como él, lo que él ha conocido, de jóvenes, de niños, han sido pues, grandes devoradores de ciencia ficción. Pero que él decía, bueno, que lamentaba que a veces iba pues, a visitar a alguno de sus amigos científicos, ¿no? Y que lo invitaban a pasar y cuando él, por ejemplo, se acercaba a sus bibliotecas, veía que tenía bastante ciencia ficción y estos científicos trataban de ocultar eso, ¿no? O sea, como que no veas estos libros que leo, ¿no? Que justamente es el espejo opuesto de lo que está ocurriendo ahora en China, por ejemplo, ¿no? Y ya tenemos, pues, ¿no? Un país que está, pues, ya está rivalizando, ¿no? En hegemonía, ¿no? A nivel mundial. Y están por lanzar, pues, cualquier momento una misión tripulada a la Luna. Quizás podríamos dividir el mundo entre los países que, no sé, pues, ya son dueños del futuro, por decirlo así, que saben que las tecnologías que inventen, los productos que desarrollen, sus proyectos van a configurar al resto del mundo, ¿no? Por ejemplo, China está construyendo aquí en Chancay un megapuerto, pues, que está planeado para que sea la entrada de China a toda Sudamérica, ¿no? Olvídate de Brasil, Chile, como puertos, ¿no? O sea, según dicen, Chile está preocupadísimo porque ya pues, Valparaíso ya no va a pasar a ser un puerto principal como es ahora, sino va a ser Chancay. Y lo tenemos acá y uno se pregunta, bueno, ¿y el Perú cómo se proyecta respecto a eso? No parece que la gente se está quejando, ¿no? Ay, no, que nos están depredando, que han malogrado el ambiente, ¿no? Y bueno, ni qué decir, pues Estados Unidos, la India incluso, ¿no? Que también han enviado hace poco una nave no tripulada, ¿no? Y bueno, descendió con éxito. Pero yo creo que hasta ahora, pues el error ha sido quizás nuestro peruano de sentirnos demasiado excluidos de ese futuro, ¿no? O sea, como decir, bueno, el futuro sí, pues le pertenece a los poderosos, los que han desarrollado, los que se adelantaron en la, no sé, en la investigación, la ciencia. Pero quizás podemos tener un pequeño futuro, digamos, ¿no? O sea, dentro de lo posible, dentro de lo que podemos desarrollar acá. Y no necesariamente necesitamos una tecnología de alto alcance, digamos, o de alta gama, ¿no?
Ese es el
Bueno.
tema, eso como dicen, ¿no? El peor enemigo de un peruano es otro peruano.
Ah,
Pasa
sí, pues.
mucho.
Yo he sabido escuchar a varias personas que dicen, a mí no me gusta, o sea, leer autores peruanos, que no es lo mismo que leer autores extranjeros, ¿no? Como que la calidad no es la misma. Y es más, hasta latinoamericanos, o sea, prefieren desde el extranjero porque como que tienen otro nivel. Y yo digo, ¿qué es ese nivel en teoría, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo?
Mira, eso es muy relativo, pero también es, no se puede negar que, por ejemplo, pues en otros países, ¿no? Una persona puede ya desarrollarse como escritor, incluso desde su época escolar, ¿no? Y ya existen, no diré, pues, profesión de escritor, pero ya cursos especializados que te ayudan a desenvolverte en eso, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, pues, creo que la Católica y San Marcos recién han implementado, ¿no? La carrera de escritura creativa. Pero hasta hace poco lo que había era facultades de literatura y letras, ¿no? O sea, no orientado. A veces uno necesita algo tan obvio como, por ejemplo, cómo escribir buenos diálogos, cómo escribir buenas descripciones, cómo escribir una escena de acción, ¿no? Y eso, bueno, pues sí, me parece que en otros ámbitos, pues sí, ya se ha logrado cierta especialización, ¿no? Bueno, valgan verdades, no lees, pues, no sé, un autor X, ¿no? De otro país, y lees, pues, una escena, ¿no? Un duelo de espadas, por ejemplo, ¿no? y vives la acción, ¿no? Pues mandó, uno, atacó, retrocedió, todo eso. Y eso a veces parece mentira, pero bueno, pues es una técnica, ¿no? Y bueno, dominarla o aprenderla no es, bueno, para mí es una sorpresa que existan cursos así, ¿no? Tipo, pues cómo narrar escenas de acción, cómo narrar, pues, escenas de combate aéreo, ¿no? Y bueno, esa técnica tenemos que ponernos al día los peruanos, ¿no?
Tal cual, nos faltan herramientas a niveles educativos para poder expandir más esos temas. Lo bueno es que el Internet, que sigue siendo un privilegio, ¿no? Hay que decirlo, no todos tienen acceso a Internet. Eso se ha evidenciado sobre todo más en la pandemia, pero estas clases online, al menos ahora se tiene la opción de poder seguir un taller, ¿no? Un workshop de narración de otro país, ¿no? Al menos ahí se ha avanzado un poco. Y así como hablamos de avances tecnológicos, ¿y qué opinas de la IA? Se puso súper de moda últimamente.
Mira, yo hasta ahora no entiendo mucho si es realmente un peligro, como lo pone Elon Musk, ¿no? De otra gente. O es un bluff, ¿no? Porque al final el supuesto peligro sería pues que se independice, ¿no? Y destruye a la humanidad, ¿no? Pero ¿por qué haría eso, no? También para preguntarse
¿Cómo lo ves tú
si...
así, la visión de Asimov de lo que es la IA en sí? O sea, como un amigo o un más paternalista con la humanidad o un enemigo, al final, ¿no?
Es que Asimov me parece que era más como... Bueno, que no sé si en su época estaría tan desarrollada, ¿no? La informática, o él quizás ya se intuía pues, que tendría más límites que otra cosa, ¿no? Porque sus robots autónomos, digamos, pues son, bueno, son al final pues, seres como seres sintientes, digamos, ¿no? O sea, sí, una programación, o como el robot del hombre del bicentenario, ¿no? Que quiere convertirse en humano, ¿no? Pero... No sé, yo creo que es una pregunta que bien podría, quizás más propia para un programador, ¿no? Porque en algún, he visto pues una vez un video de un divulgador científico que decía, pues no, la IA pues es como cuando recién salieron las computadoras y también la gente les tenía un poco de miedo, ¿no? Que dicen van a adueñarse del mundo. Pero al final pues dicen, no, son programas, ¿no? Y funcionan en base a eso, ¿no? A una programación, ¿no? Desarrollar una conciencia propia, preguntarse si lo desarrollan, ¿sería igual a la humana? ¿Tendría la misma motivación? ¿No? Por ejemplo, en Neuromante ocurre eso, ¿no? De William Gibson, ¿no? Aparecen, o sea, se trata de esa sociedad del futuro, tiene una cosa, una institución que se llama la Policía de Turing, ¿no? Que siempre está evaluando las inteligencias, las computadoras para impedir que se desarrolle una inteligencia artificial, ¿no? Pero en esta novela, pues sí ocurre, sí aparecen las inteligencias artificiales. Pero su motivación, pues bueno, dice, bueno, sí, ya aparecimos y ahora somos autónomos, pero pues, no, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero como que dice, pues, ¿para qué quería conquistar el mundo, no? Es casi como cuando hay esas teorías conspiranoicas, pues, que dicen que nos ponen chips, ¿no? Cuando hubo la pandemia, ¿no? Y que no se estaban inyectando chips, ¿no? Y que no se iban a controlar por las antenas del 5G. Pero uno se pregunta, ¿y para qué querían controlarnos? Pues no sé, un millonario norteamericano, ¿no? ¿Qué hace pues con un peruano de acá, ¿no? Conmigo, por ejemplo, ¿para qué me voy a controlar? ¿Qué cosa voy a hacer? ¿Lustrarle el carro, lavarle el carro, barrer la pista? O sea, ¿qué cosa? ¿Qué ganarían con eso? No es bien tirado los pelos, la verdad, ¿no?
Sí, creo que estamos un poco lejos todavía del panorama de algunas novelas de culto de ciencia ficción, digamos. Pero creo que recién vemos los atisbos, ¿no? O sea, la multivac, por ejemplo, creo que ya prácticamente está súper aquí.
Pero mira, por ejemplo, en uno de los cuentos, ¿no? De Multivac, ¿no? Porque hay varios, me parece que
Hay
lo
varios, sí.
protagoniza, justamente pues lo que quiere esa máquina es morirse, ¿no? O sea, hay uno que está en una antología que no recuerdo el título, puede ser de Multivac, se llama la. Él ya me acuerdo, el título original era Todos los problemas del mundo. Y es la agencia de programadores de Multivac, ¿no? La que alimenta Multivac. Bueno, en esa época, pues todavía era con tarjetas perforadas. Descubre que hay una
Claro.
conspiración para destruirla, ¿no? Y ya, pues, captura a los supuestos conspiranoicos, ¿no? Pero ellos dicen, no, solo hemos ejecutado las instrucciones que nos dio Multivac ante una serie de consultas. Y entonces, pues, la clásica de Asimov, ¿no? Que se ponen en una habitación a discutir, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y dicen, no, sí, yo creo que al cargar a Multivac con todos los problemas del mundo, le hemos dado conciencia, ¿no? Y ella ha intentado esto, algo, ¿no? No puede ser, ¿cómo puede querer destruirse? Entonces, vamos a hacerle la pregunta, ¿no? Típico, ¿no? Asimov, pues, con un teclado o tarjeta. No, Multivac, ¿qué es lo que más deseas en el mundo? Y Multivac, pues, expulsa una tarjeta, ¿no? Y ahí dice, deseo morir. Después hay otro cuento con Multivac en el que empieza a tener, pues, fallas en su programación, ¿no? Que va, no funciona. Y nuevamente los personajes, ¿no? Preguntarse, ¿pero por qué haría esto la máquina, ¿no? Pero ¿cómo sería su equivalente al de un ser humano? No sé, sería como el de un niño de 8 años, 10 años. Y casualmente, pues, uno de los programadores tiene un hijo de esa edad, ¿no? Y como que le pregunta al hijo, pues, no, y bueno, ¿y la máquina qué te parece? Ay, papá, ya sé lo que tienes que hacer, ¿no? Y como que hay momentos en los que tiene que desconectar la máquina o no sé, ¿no? Y la respuesta al final le dice, papá, es que los chicos de vez en cuando tenemos que salir a jugar, ¿no? O sea, esas pues, son excelentes ideas, excelentes cuentos, ¿no? Pero no sé si una máquina, las computadoras funcionen así realmente, ¿no?
Por ese lado,
Y
yo no
mira.
tengo la idea ese de las máquinas como enemigos. Me gusta más la filosofía de Asimov sobre eso, ¿no? No son Franken, no tengo el concepto complejo de Frankenstein. Pero sí, de alguna manera, nuestra interacción con las máquinas las alimenta, ¿no? Ahí vamos viendo cómo
Siempre
o
el
sea,
hombre está detrás, ¿no? O sea, siempre
exacto.
está el hombre detrás tomando esa decisión.
La decisión programando, ¿no? Y evaluando, pues, ¿no? La respuesta de las máquinas desde la perspectiva humana, ¿no? Si algún día, pues, ocurre algo que sea muy distinto, la pregunta sería, pues, ¿no? ¿Nos daríamos cuenta?
Para las personas que nos están escuchando, ¿qué autores les recomendarías de ciencia ficción? Nosotros hemos mencionado algunos europeos que son, como decían, los padres del género en su tiempo, pero tal vez tú también nos puedas mencionar algunos autores latinoamericanos, ¿no? Para poder conocerlos, para poder buscarlos.
Pienso que, bueno, a nivel sudamericano, ¿no? En sí, Edmundo Pasoldán, por ejemplo, sería de lo más recomendable, ¿no? Él, bueno, pues, tiene un desarrollo consistente, ¿no? Casi, incluso antes de que se declarase escritor de ciencia ficción, ya había escrito Delirio de Turing, ¿no? Y otras novelas, pues, ¿no? Donde va esa especulación. En el Perú, Juan Manuel Robles tiene un conjunto de relatos, pero que están como interconectados, que es No somos cazafantasmas, ¿no? Sobre, ahí es más bien como, bueno, pues el uso de la tecnología para esconder, ocultar a la gente, ¿no? La verdad es uno de los libros más sorprendentes que he leído recientemente. Argentina, pues está Martín Felipe Castañet, Sergio Hartman, y la revista Próxima, ¿no? De Laura Ponce. Es que, mira, si me pongo a enumerar, nos llevamos 2 horas, 20 horas acá, ¿no? Pero menciono los casos quizás más conocidos, digamos, porque, bueno, hablamos de Argentina, que ya tenía, pues, a Borges, a Bioy Casares, ¿no? Para ellos, pues, era como una especie de alivio tenerlos, porque el agente literario, pues, se encarga de conseguirte publicaciones, ¿no? O con otros, armar, pues, antologías, en fin, una serie de cosas, y ya, pues, el escritor solo tiene que quedarse a escribir ahí, ¿no? Acá, pues, el escritor, la escritora, pues, es su propio agente literario, ¿no? O sea, es un doble trabajo, ¿no? Y bueno, sobrevives, ¿no? Entonces, no es para quejarse, pero es una realidad diferente. Creo que eso también es algo que me parece que lo que falta en el Perú es un poco de promoción. Pero la pregunta es, pues, ¿quién se debe encargar de eso, ¿no? ¿El autor, la editorial, los lectores?
Y el marketing tampoco hace magia, o sea, también es todo un estudio para poder ver cuál es el público objetivo y todo ese tema. Creo que lo que se debe hacer es quitarnos o tratar de desenraizar ese pensamiento que tenemos todos de que la ciencia ficción en sí es un libro que habla en navecitas, porque cuando uno escucha de ciencia ficción, allá, navecitas que se van a pelear en el espacio y...
Igual, sí. Siempre es eso, ¿no? Una vez.
Y creo que, por ejemplo, desde los clubes de lectura se ha empezado también a sacar esa idea, probando el género, probando autores.
Y recomendando, porque yo creo que el boca a boca es interesante, ¿no? Entonces, los podcasts, perdón, creo que es una gama mucho más amplia de ese boca a boca para ir adentrando. Sí.
Claro, sobre todo para los lectores jóvenes, ¿no? Hay una anécdota que quisiera contar, Suro, ahora que ¿no? has mencionado lo del club de lectura, y fue el día de la entrega, pues, de los premios Hugo, ¿no? Allá en China. Cuando termina la ceremonia en sí, pues, ¿no? Yo, bueno, dije, bueno, voy a aprovechar y tomar unas fotos cerca. Ya estaba casi vacío todo el
El escenario.
escenario, el escenario y, bueno, las gradas, porque donde estaba yo, y se me acerca, pues, un joven señor, ¿no? Joven chino, pues, que se identificó como profesor de escuela, y me dice, hemos creado un club de lectura en mi, ¿no? en mi salón, en mis alumnos, y me gustaría, ¿no? Usted, si es, bueno, me dijo, ¿usted qué? Soy escritor de ciencia ficción peruano, ¿no? Todo jamón sacando pecho, y me dijo eso, ¿no? Que me dijo, me gustaría si pudiera escribir unas palabras a mis alumnos, ¿no? Del taller, como, no sé, pues, como decir, impulsándolos, ¿no? A que lean ciencia ficción, animándolos, ¿no? Es uno de los momentos más felices que he tenido, ¿no? O sea, queridos amigos de China, no me acuerdo qué escribir en concreto, ¿no? Pero decir, pues, bueno, pues somos como jóvenes, ¿no? O sea, empezamos un camino a crear el futuro, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y es lo que también tenía, pues, era el logo, digamos, de esta convención, ¿no? De esta WorldCon, era Meet the Future, o sea, encuéntrate con el futuro, ¿no? Encuentro con el futuro. Y me encantó, pues, que fuera también el caso de un club de lectura en un colegio, ¿no? O sea, que desde esa, ya, pues, tan jóvenes, ¿no? Ya se impulse eso, ¿no? Claro, la infraestructura que debe tener un colegio chino, pues, debe ser muy diferente, lamentablemente, a la que
Tenemos por
tenemos
nuestras
acá.
realidades, ¿no? Sí.
Pero se puede utilizar, pues, la tecnología, ¿no? Porque creo que, ¿qué alumno, qué adolescente no tiene ahora, pues, ya un celular, ¿no? Y ahí se pueden descargar, pues, ¿no? La aplicación para leer libros electrónicos. Se puede, pues, ¿no? El que no puede comprarse el libro, bueno, pues, ¿no? Se consigue una copia para uso educativo y se puede generar esa experiencia, ¿no? El club de lectura. Mira, es curioso, pero a mí me parece que la ciencia ficción que se puede escribir en el Perú te da también esa algo que quizás no te dan, no ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Y es la sensación, la posibilidad de saber, pues, que puede ser protagonista del futuro. Y me parece que eso es algo que los peruanos no, hasta ahora nos falta, ¿no? O sea, no, creo que todavía pensamos que el futuro es algo que va a venir de, no sé, pues, de otro país, de otra cultura, ¿no? Que vamos a tener que ser asimilados, ¿no? Y no, pues, no, la verdad es que con nuestras acciones, hasta con nuestra inacción, estamos creando el futuro. Y nos guste o no, pues vamos a ser protagonistas del mismo.
Una de las cosas que particularmente a mí me gustan mucho de tu literatura es que mencionas lo nuestro, que desde mi punto de vista como peruana lo veo y digo, oye, qué chévere, tenemos esto para investigar como parte de mi cultura, pero aparte digo, la persona de otro país que lo está leyendo debe decir, ¿y qué son los quipus? ¿Qué son estas cosas? ¿Y por qué? ¿Y qué son los quipus? ¿Qué eran esta?
Y les
Así
dejas el bichito para que entren a averiguar, ¿no? Como
como...
así nosotros cuando leemos de otros lugares, ¿no? Sí.
Exacto.
Claro, o sea, tal cual. La gente no es manca, y hoy en día tenemos un Google, ¿no? Para buscar, ¿sí?
O sea, no porque, o sea, yo supongo que alguien que ha leído mucho, no sé, pues, de su zona, y ha leído bastante ciencia ficción del sitio, quiere algo nuevo, ¿no? Entonces dice, encuentro acá algo que no conocía, vamos a investigar sobre esto. O sea que la verdad que ahí creo que es un poco de mente cerrada pensar de que, ah, no, tú estás alojando tu literatura aquí porque crees que todos son peruanos, no tiene sentido.
Claro, uno escribe lo que conoce, ¿no? Y como comentaba al principio, ¿no? Yo creo que he tenido pues la extraña suerte de haber tenido pues una secundaria, ¿no? Con formación laboral y con laboratorios, que en esa época a mí me parecía pues una experiencia común a todo escolar peruano y resulta que no ha sido así, ¿no? O sea, ha sido un momento raro porque ya después de muchos años me enteré pues que los laboratorios fueron desmantelados. Se volvieron, las máquinas dejaron de funcionar. O sea, es una pena el Perú, ¿no? O sea, es como chispazos del futuro y de repente se apagan esas chispas, ¿no? Y nunca, nunca se mantiene una especie de tradición, ¿no? De que siga esto. Y en cuanto a los quipus, las terminologías, mira, inevitablemente, pues con todas las culturas nos vamos a encontrar con cosas que no vamos a entender, ¿no? O vamos a malinterpretar. Por ejemplo, hace años, cuando yo leía, pues, ¿no? libros de autores españoles, y que de repente quedaban, ¿no? Algunos, oye, nos tomamos unas manzanillas. Ah, ya, pues, ¿no? Yo pensaba, pues, que estaban tomando la infusión, ¿no? Y decía, pues, qué tipos tan sanos estos, ¿no? Que... Y después, años después, me entero, no, mira, la manzanilla es un trago, ¿no? Pero no es, pues, la manzanilla que tomamos nosotros, pues, para aliviarnos. O que allá, pues, le dicen contable a lo que acá decimos contadores, ¿no? O zumos al jugo, son cosas de nada, pero bueno, pues nadie va a decir, oye, amigo de España escribe como si fueras mexicano, ¿no? Y amigo mexicano escribe como si fueras porteño y así. Pero mira, pasa en
Con la
todo.
globalización que tenemos hoy en día, o sea,
No,
también, ¿no?
mira, y pasa en todos lados, ¿sabes? Hace justamente, ¿no? A raíz de conocer estos autores australianos, ¿no? O canadienses, y ellos también se quejan de eso, ¿no? Y dicen, yo como australiano me dijeron que suprimiera todos los localismos australianos porque como básicamente era para vender al mercado norteamericano, no iban a entender. Al canadiense lo mismo. Y mira, están países que están pues ahí nomás, ¿no? Y hablan el mismo idioma y todo. O sea, no existe, me parece, pues, ni un castellano estándar, ni una cultura estándar, pues, ¿no? Que diga, no uso esto porque no me van a entender. Bueno, yo me esfuerzo en entender a Napoleón, ¿no? Porque ya pues estamos hablando de algo que pasó en Europa y yo no digo, pues ahí adáptenlo, hagan una versión Napoleón sudamericana para entenderlo, pues es absurdo, ¿no? O sea, pasó allá y si yo quiero saber más cosas no sé, pues, ¿no? La geografía de Francia o la invasión a España, voy a tener que leer algo más, ¿no? O sea, es nuestro deber, diría yo.
Para eso son las notas a pie de páginas del traductor, ¿no? O sea,
Ajá.
eso enriquece un montón la lectura.
Yo por eso a Quipucamayo le puse al inicio, ¿no? Dice, bueno, los quipus son un sistema, ¿no? Y uso de cuerdas. Y a veces no necesitas saber más de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando te describen a veces una nave que despega, ¿no? Solo dice eso, ¿no? La nave despegó. O sea, no necesitas decir, pues, ¿no? Los motores fueron, ¿no? Precalentados y, pues solo puedes decir la nave.
Claro, es su estilo. Aparte, es cada cómo el escritor decide contar su
Y el
historia.
lector, ¿no? Y el lector también cómo va
El
imaginando y por dónde
lector.
también tú también, ¿no? Vas llevando todos estos detalles, sí.
Claro, mira, por ejemplo, García Márquez, ¿no? Él decía que no quería que se llevara la pantalla 100 años de soledad, porque él decía, no, pues cada lector se imagina a cada personaje a su manera, ¿no? Si les crean una forma, pues como que... Bueno, no quería eso, ¿no? Que la gente se desilusionara, por decirlo así, de cómo había visto sus personajes todo el tiempo.
Es parte de, y nada, tú sigue porque la verdad que, como te comentaba, ¿no? Que nos pasó justamente con Mañana las Ratas, pues la gente quedó gratamente, ¿no? Contenta.
De acá
Daniel,
te está pasando.
y se viene algún nuevo hijo, que nos espera a nosotros como lectores de tu parte?
Bueno,
Ah,
hay
caray,
algunos.
dijo, me pusieron, me complicó.
Pues, Bueno, hay varios cuentos ya que he publicado en algunos, bueno, en antologías o, bueno, a pedido, ¿no? De algunas publicaciones y ya es tiempo, claro, de reunirlos y, bueno, sacar un tercer cuentario. Me demoro bastante en escribir, ¿no? Alguna vez sí he escrito, pues, algún cuento que, pues, en 2 semanas, ¿no? Pero hay cuentos que me están llevando años, ¿no? Por ejemplo, el que publicó Enrique González Vigil, ¿no? En su antología de cuentos para la pandemia, ¿no? Invasores en Marte, lo he llevado escribiendo desde 2000, antes incluso de publicar, creo, el primer programa del espacio, ¿no? Ya lo, así, bueno, ese es mi defecto, quizás, ¿no? O, bueno, pues,
Es tu ritmo, ¿no? Y se
es mi ritmo, sí.
respeta.
Yo quisiera
Igual tú
escribir más rápido.
sigues con tu blog, ¿o no?
No, ya
Ya
hace
no.
el tiempo ya me. Aparte de que los blogs se han vuelto obsoletos, ¿no? Ahora todo se lo comunicamos por Facebook. Otro proyecto que también estoy, bueno, quiero crear una novela de historia alternativa,
Mira.
¿no? Basada en, bueno, la guerra con Chile, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos ganado esa
Si
guerra,
hubiéramos
¿no?
ganado la guerra con
¿Cómo
Chile, ¿verdad,
sería?
no?
Ah, sería genial, sería
Muy
genial.
interesante.
Muy bien,
Eso
esperamos
sí.
con ansias que se concrete ese proyecto definitivamente. Tú publicas, nosotros compramos, ¿no? Así simple.
Estaremos
Gracias, gracias.
atentos ahí también con los clubes de lectura y agradecerte más bien a ti por el espacio, por esta charla, por habernos permitido justamente en este mes que es el aniversario, ¿no? De Asimov. Así que, como indica Magda, vamos a estar atentos ahí a tus redes y esperando tus nuevos hijitos.
Y los invitamos a todos nuestros oyentes, por favor, a ir al Tazor, que ellos siempre tienen bastante presencia en varias ferias en transcurso del año, y comprar esos dos cuentarios tan buenos, el primer Perón en el espacio y el
El
regalo de las
regalo de las
estrellas.
estrellas, sí. Así que síganos y no se olviden de darnos 5 estrellitas, estar atentos a nuestras redes y aquí nos vemos dentro de 15 días. Muchísimas gracias, gracias Daniel. Un abrazo y ya nos estamos viendo. Cuídense, hasta luego.
Muchas gracias también por la invitación. Hasta luego.
Gracias.